Con el Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
7 minutos que pasan de la 1 del mediodía. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Si se incorporan a estas horas a la sintonía de Cope Alicante. Hoy estamos llevando a cabo un programa especial. Lo vamos a hacer de la mano del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Desde hace un tiempo estamos inmersos en una nueva revolución industrial, también conocida como la Industria 4.0, que está cambiando, ¿eh? Le decía yo al principio, la forma en que estamos realizando los negocios, en la que, sí, los negocios operan, ¿no? Y por lo tanto los entornos en los que se ven obligados también a competir. Si esa revolución, por ejemplo, la focalizamos en la provincia de Alicante, pues nos encontramos con un estudio donde han participado 150 empresas que están ubicadas en diferentes comarcas de la provincia. ¿Y qué dice este informe? Bueno, pues hablamos con Mariola Sánchez. Ella es una de las responsables del proyecto Digitalización Tecnológica en el marco de la Industria 4.0 de la provincia de Alicante. Mariola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Denis.
Oye, gracias por acompañarnos en este programa especial. Un informe en el que ya, bueno, habéis sacado ya las conclusiones, ¿no? Yo no sé si a forma de titular, ¿nos podrías decir, las empresas de la provincia de Alicante se han subido a tiempo a esta industria 4.0, a esta nueva revolución industrial, o lo hemos hecho más tarde quizás que el resto?
Yo creo que se han visto forzadas un poquito.
Forzadas, ¿no?
De la pandemia COVID, sí.
Bueno, pero todos.
Digamos que ya se habían empezado su proceso de digitalización, pero la pandemia ha forzado a acelerar, si no a tomar con más rapidez esa digitalización.
¿Qué aspectos destacaría de las conclusiones que han extraído?
Bueno, yo destacaría varias. Por ejemplo, una de ellas es que la mayoría de empresas pues no presenta un departamento de I+D. ¿Y esto qué relación puede tener? Pues básicamente con que quizás no tengan ese personal cualificado para llevar a cabo este proceso acelerado de digitalización y que tengan que llevar a buscar esas herramientas fuera de las empresas, ¿no? A comprar, y lo que dificulta y es hacer más costoso, ¿no? Incorporar ese proceso.
Pero, hombre, también es verdad que aquellas empresas, por ejemplo, que sí que lo tienen, destina menos de un 5% de su facturación a este departamento. O sea que no sé si le damos la importancia que tiene, ¿no?
Sí, fíjate, ellas, si preguntamos acerca de sus preferencias o que ellas, si se posicionan en una buena posición digitalizada, ellas dicen que sí. Incluso muchas de ellas dicen que tienen una posición más fuerte en términos de digitalización. Pero es verdad que, como bien dices, no se corresponde muy bien con los primeros datos.
Digitalizar, por ejemplo, a nivel organizativo, comercial, está muy bien, ¿eh? Esto es un avance para la empresa, para ponernos también al día, pero ¿existen brechas, por ejemplo, en la formación de los empleados dentro de la empresa en este ámbito?
Sí que existe. En verdad, nosotros recogemos que el 40% de las empresas reconocen no tener las capacidades de los empleados, ¿no?, para poder acometer toda esta digitalización. Pero también es cierto que el 40% de las mismas afirma llevan a cabo programas para formar y abordar esas brechas digitales. Luego nos encontramos en que ellas sí que reconocen la importancia de contar con una estrategia digital.
La percepción que tienen las empresas aquí en la provincia de Alicante sobre, por ejemplo, el nivel de digitalización, ¿es buena, no es buena? ¿Se comparan con sus competidores, sus empresas competidoras? ¿Cómo se ven ellos?
Yo creo que ellos están en una posición mejor que la competencia en general. De hecho, eso es uno de los resultados que sacamos de nuestro análisis. Pero en verdad, sí que es verdad que si preguntamos por los beneficios que ven de ello, de digitalizar su empresa, no tenemos unos resultados muy buenos, por así decirlo.
Es verdad que hay empresas que han reducido el uso de papel con esto de la digitalización, ¿no?
Sí.
Se han ahorrado costes, ¿no?, gracias también a la digitalización, porque han aprovechado los recursos. Pero ¿también tienen una percepción de ahorro las empresas o de haber obtenido una mayor innovación gracias a la tecnología digital?
Yo creo que sí, en verdad, tenemos que el 60% de ellas afirma que la tecnología digital les ha permitido ahorrar costes significativos, ¿eh? Y además han puesto mayores beneficios, un 30% dicen que sí. Pero es verdad que muchas de ellas reconocen que hay un riesgo en tomar esa tecnología digital. Luego tenemos ahí un poco unos resultados un poco contradictorios, pero y dispares, que es lo más importante.
Es verdad que, bueno, habéis llevado una encuesta y han participado cerca de 150 empresas. ¿Esto se puede extrapolar a las empresas que hay en la provincia de Alicante y que sea la situación real que vivimos en nuestra provincia o no?
Bueno, de verdad, este dossier que tenemos ahora es cerca de 150, era un trabajo muy preliminar, pero es cierto que ahora la base está más ampliada y podríamos decir resultados más contundentes. La idea es, por supuesto, extrapolarla y hacer una comparación dentro del sectorial, ¿no? Pero en este primer avance aún no estamos trabajando en ello, pero sí, la idea es esa, ¿no? Poder extrapolarla y poder decir conclusiones que ayuden sobre todo a hacer unos planes para ayudar a digitalizar, ¿no? ¿Por qué no unas subvenciones, ayudas o dar pequeñas pistas de cómo podríamos fomentarla, ¿no?
Mariola Sánchez, gracias por acompañarnos y por contarnos un poco pues esa conclusión de los datos en esta revolución industrial 4.0, en qué situación también se ven nuestras empresas para no perder este tren de la digitalización. Mariola, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Venga, 1:13, una pausa.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Escrito bajo el sol de John Ford con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Una 14 minutos. Hemos hablado de la industria 4.0 y en este periodo de transformación, pues también se ha visto implicada la abogacía. La digitalización ha modificado los modelos de convivencia tradicionales, por eso también se ha hecho hincapié en analizar, en estudiar los campos del derecho en esto de las nuevas tecnologías y específicamente en relación con esto de la inteligencia artificial que tanto estamos escuchando. Para ello hemos querido invitar al investigador de este proyecto que se llama Abogacía Digital, Derecho y Nuevas Tecnologías. Él es José Antonio Pérez Juan. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, hay mucho vacío legal ahora en Internet, digámoslo así, o...
Así es, estamos en un momento de transformación, en un momento de cambio. Como tú bien decías, la sociedad está evolucionando y el derecho pues siempre ha ido históricamente detrás de la evolución social y económica, y en este caso, como la sociedad evoluciona tan rápido, pues el derecho está ahí a expensas de intentar regular ciertos vacíos legales, ciertas situaciones, ciertas relaciones jurídicas nuevas que se están produciendo y que no han tenido pues otras experiencias anteriores, y hay que cubrir de alguna manera.
¿A qué retos entonces se enfrenta la abogacía de esta transformación digital? De la industria, esta 4.0, revolución industrial, como quieran llamarlo.
En todos los ámbitos, es decir, las relaciones jurídicas afectan a todos los ámbitos de la vida, pues, social, económica, y por tanto este proyecto es un proyecto interdisciplinar que ha querido estudiar desde el punto de vista no solamente de una rama de conocimiento en concreta, sino desde el punto de vista del derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho mercantil o incluso el derecho procesal, cómo se han visto modificadas esos marcos legales tradicionales con la implementación o la aparición de nuevos modelos jurídicos, de nuevas relaciones jurídicas y de la inteligencia artificial en sentido general.
Pongamos un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el reto, cuál es la dificultad ahora que se encuentra en que hay que buscar una solución?
Pues básicamente en la propia relación con la administración pública, los cambios en los procedimientos administrativos, algo tan simple como las notificaciones, las comunicaciones que toda la vida recibíamos en papel por correo certificado, pues ahora hay que ver la validez de esas notificaciones vía mail. A nivel procesal, pues el tema de las pruebas digitales, qué forma se puede también llevar a cabo un proceso, una vista oral, si se puede llevar a cabo por medios telemáticos, las declaraciones de los testigos, de qué modo se pueden también desarrollar a nivel virtual o semipresencial de alguna manera, afecta en todos los ámbitos. He puesto ejemplos de ámbito administrativo, pero también en el ámbito laboral. Hemos visto el cambio del teletrabajo, cómo hemos tenido que regular, cambiar el estatuto de los trabajadores, establecer nuevas legislaciones para ver de qué modo se podían desarrollar y controlar ese nuevo marco laboral.
Y además de manera expresa se ha hecho, ¿eh?
Totalmente.
Que esto, en una situación normal, ¿cuánto tiempo podría tardar, más o menos? Muchísimo,
bueno,
¿no?
Muchísimo. El legislador requiere pues un tiempo para pensar, para meditar, para conocer las necesidades sociales, pero en esta ocasión yo creo que todos nos hemos visto abocados a poner soluciones a esta situación extraordinaria que la pandemia ha acelerado, de todas modas.
Y es una situación que al principio decían, esto ha venido para quedarse. Otros quizás no estaban tan seguros.
Así es.
¿Usted cree que sí, que esto ha venido para quedarse?
Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros somos tan conscientes de estos cambios que intentamos en nuestro programa formativo de la Universidad Miguel Hernández, pues que los estudiantes en Derecho, los futuros profesionales de la abogacía, pues tengan una formación específica en este campo de las tecnologías, de la inteligencia artificial y de la Big Data, porque las empresas de esa revolución industrial que tú antes comentabas, del 4.0, va a demandar juristas, pero juristas con una capacitación especial en el ámbito de las TICs.
Fíjese, hablando de los juristas, la irrupción ahora de los lo llaman los smart contracts, uh-huh. O contratos inteligentes, que están basados en esa cadena de bloques, ¿no? Que plantea importantes desafíos para el derecho contractual, el derecho internacional privado. Estos contratos tienen, además, la capacidad, ¿no?, de operar en gran medida al margen del ordenamiento jurídico y con ello pues de poner en jaque también al, dicen, tradicional monopolio legislativo del Estado. Algunos ya vaticinan que los algoritmos terminarán por desplazar a la ley y a jueces y tribunales una vez se consolide lo que se denomina la lex criptografía. Esto opina lo mismo.
Me río, pero espero que no.
Por el bien, ¿no?
Si al final la interpretación y la aplicación de una norma debe depender de una máquina,
ahí está.
No creo, porque la función del juez es esa, es interpretar, adecuar la norma redactada en términos generales al caso concreto. Y espero que no lleguemos a esa situación, porque no sería el derecho ni la justicia que entendemos como tal hoy en día.
También se tiene claro cómo se identifican las nuevas tipologías delictivas, porque también hay malos en esto de la red, ¿eh?
Tú antes bien lo comentabas, es decir, los nuevos modelos de contrato, los smart contracts, pues generan unas nuevas relaciones jurídicas en las que los modelos convencionales de ejecución de contrato, cumplimiento de contratos, pues han quedado en desuso o descatalogados. Es decir, la fórmula tradicional de una compraventa entre dos particulares que residían en la misma provincia, en la misma región, en el mismo país, pues eso hoy en día compramos por internet a una empresa que tiene su sede en otro país, que se rige con un régimen jurídico distinto, y se generan problemas de qué ocurre en caso de incumplimiento, ante qué jurisdicción ha de responder esta persona, es decir, la jurisdicción de la persona que compra, de la empresa que ha vendido, el lugar de la entrega, y esto pues se generaliza en todos los ámbitos, como tú decías, en la ciberdelincuencia, pero también, por ejemplo, en el tema de la propiedad intelectual. Es decir, cómo se genera, en muchas ocasiones encontramos información en internet que es fruto del trabajo intelectual de una persona, de un autor, y es apropiada ilícitamente, y en ocasiones es muy difícil llegar a localizar y poder sancionar a esa persona que ha hecho un abuso o un uso ilícito de ese trabajo intelectual de una persona.
Me venía a la memoria, lo digo porque para aquellos que nos estén escuchando, algo muy reciente era de qué manera se gestionaba el derecho a la propiedad intelectual para aquellos artistas digitales, ¿no? Porque sí, no había una manera de poder registrar, ¿no?, ese derecho, sí, que tienen los artistas, uh-huh, y que era muy complicado, ¿no? Es verdad que en este estudio donde han llevado a cabo, ¿no?, resultados, conclusiones, ¿qué destacaría? Aparte de lo que estábamos comentando ahora, ¿qué más destacaría de las conclusiones que le han llevado a cabo?
Básicamente, como comentábamos antes, fuera de antena, pues estamos en un tema, en el ámbito jurídico, igual que en lo económico, y yo creo que lo empresarial está por hacer. Es decir, los cambios han sido muy abruptos, pero es necesario empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, este grupo de investigación, Legal Tech UMH, desde el punto de vista interdisciplinar que tiene, pues el objetivo es analizar, pues como comentaba anteriormente, esas relaciones jurídicas, cómo han afectado en los distintos ámbitos del ámbito de lo jurídico y de lo normativo. Cuestiones interesantes, pues lo hemos comentado, el tema de la contratación internacional, los smart contracts, cuál es la regulación, el marco jurídico que debe proteger y salvaguardar a las personas que interactúan en este marco contractual.
La globalización que estamos viviendo, acarrea estos problemas.
Otra cuestión importante es el tema de la incidencia de los procesos de la digitalización en los procesos administrativos, es decir, las relaciones de los ciudadanos con la propia administración pública. Lo estamos viviendo, hablábamos de la brecha digital, hemos conocido la situación de las personas mayores con su dificultad para acceder a la banca, pero se ha dejado de lado pues la dificultad de esas personas mayores para poder acceder a la propia administración pública. En ocasiones nos hemos encontrado con un sistema cambiado de acceso a través de citas previas y demás, y nos encontramos con personas mayores que no tienen posibilidad de ejercer sus derechos, de poder reivindicar pues sus pretensiones, porque no tienen la capacidad ni los medios para poder acceder a la administración a través de los nuevos recursos que la administración ha puesto en manos de todos.
Pues hay que buscar soluciones. Y mucho tiempo no tenemos, porque esto, la tecnología avanza.
Que es una barbaridad.
Cuando estamos encontrando la solución a algo que ha ocurrido ahora mismo, pues escucha, que se nos han acumulado los problemas.
El derecho es una manifestación social y históricamente siempre ha ido detrás del desarrollo de los cambios sociales.
Me contaba, sí.
Ha ido un poco a remolque de las transformaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad, y ha ido a demanda. El problema que está ocurriendo ahora mismo es que los cambios sociales van a un ritmo tan demoledor que el derecho, y ya no el derecho, sino, lo hablábamos antes, la economía, la empresa, tiene que sumarse a ese carro y poder someterse a estos cambios y dar soluciones que los ciudadanos demandan para garantizar derechos y demás.
José Antonio Pérez, investigador de este proyecto, Abogacía Digital, Derecho y Nuevas Tecnologías. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Venga, 1 y 23. Bueno, el Centro de Inteligencia Digital también ha llevado a cabo un proyecto para estudiar el impacto de la digitalización en los nuevos modelos de negocio aquí en la provincia de Alicante. Este proyecto ha sido desarrollado por los investigadores de la Universidad Miguel Hernández, Marina Estrada de la Cruz, por José Verdú y también por nuestro invitado, que es José María Gómez Gras. Querido José María, muy buenas tardes.
Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, igualmente. José María, con este título del proyecto, voy a ir al grano. ¿Cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades en el emprendimiento?
Bueno, son muchos los retos y las oportunidades. Precisamente van muy conectados. La pandemia y, por supuesto, la evolución de la economía ha puesto de manifiesto la necesidad de digitalizar lo que se viene conociendo desde hace unos años como la transformación digital. En el caso de nuestro proyecto de investigación, lo que se planteaba era estudiar o analizar el emprendimiento digital, es decir, las personas que deciden emprender un proyecto nuevo de empresa y que lo han hecho desde un punto de vista digital. ¿Qué oportunidades han visto, sobre todo, y los retos que han afrontado? Que es, en definitiva, plantearse que cualquier actividad empresarial que transfiere un producto o servicio lo puede hacer desde una plataforma digital. Es decir, unir las plataformas colaborativas de innovación y comunicación precisamente para poder generar ingresos a partir de activos digitales, a partir de redes. Y estos son los retos que se han planteado y las oportunidades que pretenden, en esencia, aprovechar.
En este proyecto sí que destacáis que este emprendimiento con base digital tiene una ventaja, que es la que, por ejemplo, es que no se necesita un desembolso muy grande, ¿no?, a nivel económico para poder llevarlo a cabo.
Correcto. Comparativamente con lo que sería la llevada a cabo de un modelo de negocio tradicional, normalmente estas plataformas digitales, estas plataformas colaborativas, estas redes, estos activos digitales requieren un menor desembolso y, por lo tanto, el listón financiero es menor. Por lo tanto, las oportunidades de rentabilidad, como también pone de manifiesto nuestro estudio, son mayores para los emprendedores digitales.
En la provincia de Alicante, ¿se ha experimentado un aumento de startups en los últimos años, José María?
Sí. La verdad, y sobre todo al calor del trabajo que están realizando las universidades y sobre todo la Universidad Miguel Hernández, que es líder en España en esta creación de startups, que en nuestro caso además no solo son realizadas por profesores, sino también por estudiantes y por estudiantes a medias con profesores. Y esto creo que es una dinámica muy significativa desde varios puntos de vista, pero por lo que también tiene que ver con nuestro estudio, por lo que contribuye al desarrollo de nuestro territorio, al equilibrio de nuestro territorio, a la sostenibilidad de nuestro territorio y, por lo tanto, es altamente significativo, fundamental para nuestra provincia.
Y para conocer un poquito más a esta persona emprendedora, ¿no? También habéis analizado cuál es el perfil, la edad que tiene, incluso también la formación académica. ¿Cómo es el perfil de esta persona emprendedora en la provincia de Alicante?
Bueno, pues lo que pone de manifiesto el perfil del emprendedor digital en la provincia de Alicante es que tiene una edad media entre 46 y 55 años, con un nivel de estudio elevado para lo que es la comparación con los emprendedores normales. Es decir, hay mayor presencia de estudios universitarios sobre otros estudios generales como educación secundaria o formación profesional. Y otro dato que creo que es muy significativo es la clara brecha de género, puesto que de los que nosotros hemos entrevistado, que son emprendedores digitales, tan solo el 18% de estas personas entrevistadas eran mujeres.
¿Esto tiene una explicación? ¿Que solo un 18% de las personas que deciden emprender sean mujeres o no?
Bueno, a nosotros nos ha sorprendido por lo bajo, obviamente, de la cifra, pero también es verdad que este emprendimiento digital ha puesto de manifiesto no solo que haya más hombres, sino que en relación con el conocimiento de las TICs y de todo lo que significa de las TICs, tradicionalmente otros estudios que no tienen que ver con emprendimiento también revelan que hay mayor porcentaje de hombres que de mujeres.
Quizás también este tipo de emprendedores ha cambiado un poco la sociedad, ¿no? ¿Avanzamos hacia lo tecnológico? No sé si estos años estamos viviendo un cambio empresarial y también un cambio de concienciación, ¿no? Donde se valora si una empresa desarrolla o enfoca su actividad de una manera medioambientalmente eficaz, ¿no?
Sí, en esto también destaca nuestro estudio que los emprendedores digitales también tienen una preocupación por la sostenibilidad en su triple afección, no solo económica y social, sino sobre todo y también medioambiental. Es decir, tienen una conexión muy fuerte con el interés por mantener las características medioambientales de su territorio, y así nos lo han manifestado. Otras características también que expresan esta o que alimentan esta preocupación es que son personas que les gusta trabajar en equipo, que les gusta aunar intereses y resolver problemas del territorio, de la comunidad en la que viven. Por lo tanto, digamos que han manifestado una intensa orientación medioambiental.
José María Gómez Gras, investigador de la Universidad Miguel Hernández, responsable del proyecto Emprendimiento Digital, Retos y Oportunidades. Gracias por acompañarnos en esta jornada especial.
Muchas gracias a vosotros y confiemos en que todo esto vaya más y lo que significará que nuestro territorio se habrá desarrollado más correctamente y se habrán tomado decisiones en este sentido.
Voy a agradecer a Mariola Sánchez, a José Antonio Pérez y a José María Gras, que lo escuchábamos ahora en este programa especial Zenit, conociendo también un poco, bueno, pues los retos, las oportunidades, la digitalización de las empresas y el futuro que tiene la provincia de Alicante. Alcanzamos la 1:30, actualizamos la información y a las 2:10 conocemos también cuál es el sector de la automoción, del automóvil. ¿De qué manera está atravesando toda esta crisis? Interesante, ¿eh? Estará con nosotros Rucandela, gerente del concesionario Ford aquí en Alicante. Ahora...